Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la noticia es esa, el Barça ficha a Aubameyang.
Y ya está inscrito en la Liga, que es la gran noticia del día para el Barcelona. El otro nombre propio es el de Dembélé, que ha sido el gran protagonista en la rueda de prensa de presentación de Adama Traoré. Así se presentan los barcelonistas Aubameyang.
Estoy aquí, culés, por el Barça.
Elena Condis, ¿cómo ha sido el día en el que se ha conocido que Aubameyang es nuevo futbolista del Barça?
El Barça ha anunciado su fichaje minutos antes de las 12 del mediodía, cuando Aubameyang estaba entrenando por segundo día consecutivo con sus nuevos compañeros. Firmó su contrato hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 23 y su cláusula es de 100 millones. Lucirá el dorsal 25, el club trabaja para presentarlo mañana. Estas eran sus primeras palabras como nuevo jugador del Barça en la televisión del club.
Estoy muy, muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy largo. Pienso que es uno de los más grandes clubes en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí ser aquí. Y tengo experiencia, estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.
Con Aubameyang ya en el Barcelona, el gran tema de discusión es qué pasa con Dembélé, si va a volver a jugar con el Barça. Ha sido Víctor Navarro el gran protagonista en la rueda de prensa de Adama Traoré.
El monotema, Joan Laporta ha dicho que decidirá Xavi, pero a medida que iba respondiendo a preguntas quedaba claro que la institución, el FC Barcelona, ya tenía claro que no debía jugar más. Laporta ha remarcado que el año que viene Dembélé no estará, que no ha estado comprometido con el club y que les ha sorprendido a todos su decisión de no renovar. Así que con estas premisas Xavi decidirá, asegurado el presidente del Barça, que también ha dejado claro que la oferta caducó, la oferta de renovación, el 20 de diciembre. Habla Joan Laporta.
Que el jugador, si está disponible el entrenador decidirá, pero insisto, el entrenador sabe las circunstancias de toda esta relación entre el Barça y Dembélé, y yo entiendo que esto Xavi también lo tendrá en cuenta, porque dificulta el planificar. La verdad es que no hemos entendido la posición del jugador, porque si no renuevas y tenía otras ofertas para acabar la temporada jugando con normalidad, lo respetamos, pero no lo aceptamos, no lo entendemos.
Y acaba de terminar hace tan solo unos minutos la presentación de Adama Traoré, Elena.
Que ahora está posando sonriente sobre el césped del Camp Nou ante los medios y su familia. No hay aficionados. Vuelve uno de los nuestros. Así arrancaba la presentación de Adama. Regresa 7 años después al Barça. Se formó en la Masía. Llega como cedido del Wolves hasta final de temporada. La intención del club, ha dicho Laporta, es ejercitar la opción de compra no obligatoria, remarcando el esfuerzo económico que ha hecho Adama. Lucirá el dorsal 11. Laporta ha bromeado destacando el cambio físico de Adama a nivel Premier en estos últimos 7 años, cuando le han preguntado por su evolución.
Físicamente, pienso que tengo también más experiencia, pienso que, bueno, el hecho de jugar en otra liga que también es distinta a la liga española, el hecho de quizá transiciones de ida y venida, quizá un poco más física que la española, pienso que he aprendido muchísimo, ¿no? Y también he tenido grandísimos entrenadores, también agradecer a los clubes que he estado en Inglaterra, y a partir de ahí pues nunca sin perder la esencia del Barça.
Y hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana juega el Real Madrid en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. La pregunta, Melchor Ruiz, es si Benzema va a ser titular en ese partido.
Eso se va a decidir esta misma tarde, después de que hable con los médicos y con Carlo Ancelotti, el propio Karim Benzema, que lleva 9 días tratándose de esos problemas en los isquios de su pierna izquierda, que en los últimos días ha trabajado ya sobre el césped, aunque de forma individual. Me dicen que Karim es optimista para estar mañana, lógicamente no está al 100%, pero quiere estar, pero ya te digo, se decide esta misma tarde.
Arantxa Rodríguez, ¿y dónde están los brasileños y Valverde?
Pues los brasileños del Real Madrid, los que quedaban con la selección canariña, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, y el uruguayo Fede Valverde, están a punto de aterrizar en la capital de España después de haber completado sus compromisos internacionales. Recordamos que Vinicius ayer jugó 61 minutos la victoria de Brasil ante Paraguay por 4-0, donde Rodrigo marcó el último gol del partido en los apenas 10 minutos que jugó. No disputó ningún minuto Casemiro, mientras que Fede Valverde brilló en los 70 minutos que disputó el en el Uruguay 4, Venezuela 1.
Otra duda en el Real Madrid, Melchor, es quién va a jugar en el lateral izquierdo y quién va a jugar como portero.
Sí, hay bastantes dudas. Vamos a ver si las resuelve Carlo Ancelotti a las 4 de la tarde, que es cuando está prevista esa rueda de prensa, al margen de lo de Benzema. Como dices, el lateral izquierdo con Mendy y Marcelo, baja para mañana, en el caso del francés por lesión, en el caso de Marcelo por sanción. Vamos a ver si es Alba o Nacho y en la portería, si se mantiene la presencia de Lunin en Copa o es Courtois el que se pone debajo de los palos en San Mamés. Y por supuesto, cómo llegan los internacionales sudamericanos.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué dice Marcelino antes del partido?
Bueno, pues antes que nada ha confirmado que dispone de toda su plantilla en condiciones, a excepción de Vencedor, baja segura, y de Sancet, que será duda hasta última hora debido a la lesión que arrastra en su rodilla izquierda. El técnico rojiblanco ha destacado este mediodía que los anteriores enfrentamientos ante el Real Madrid les demuestran que tienen opciones de ganar, y preguntado sobre Benzema ha confesado que lo bonito sería superar al conjunto blanco con el francés en el terreno de juego.
Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga, con muchísima diferencia. El jugador más importante en el juego de ataque del Real Madrid y el más determinante en las situaciones próximas al gol. Te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar, ganar al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero. Creo que tenemos más posibilidades si no juega.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, prepara el partido contra el Barça del domingo, esperando a los internacionales sudamericanos.
Ya están de regreso los internacionales sudamericanos del Atlético de Madrid. Entre hoy y mañana llegarán 5 de los 6. Solo Herrera, que juega el jueves con México, y llegará más tarde. Y el Cholo prepara el partido del domingo frente al Barça con alguna novedad apreciable, como por ejemplo tiene intención de meter ya a Bas en la banda derecha. Esta tarde entrena el equipo y veremos cuando lleguen todos cómo perfila ese 11. De momento, lo que ayer comentaba el Cholo en Vamos de Movistar es la irregularidad de este equipo.
A ver, el equipo necesita sobre todo encontrar regularidad. Salir campeón en el Atlético de Madrid no es simple. Para nosotros es muy difícil ganarlo y eso lleva un desgaste muy, muy grande, donde posiblemente al año siguiente hay que pasar por un peaje, y el peaje lo estamos pasando en esta temporada, donde es irregular. Me encantaría generar de acá al final es poder tener esa regularidad que nos dé llegar a los objetivos que tenemos trazados.
Y el segundo de la Liga, el Sevilla, Víctor Fernández, que juega el fin de semana en Pamplona contra Osasuna, recupera ya a los marroquíes.
Sí, Lopetegui, después de mucho tiempo jugando prácticamente con lo justo, empieza a recibir buenas noticias. Hoy ya ha podido entrenar con Navas y con Koundé, y también ha recuperado, como comentas, a los tres internacionales de Marruecos, a Bono, Nesiri y Munir. Los cinco se apuntan al partido importante del sábado en Pamplona, a los que hay que sumarles también a Martial y a Tecatito. El que es duda es Diego Carlos, con molestias, el central brasileño, que por cierto ha tenido un mercado bastante intenso con la oferta del Newcastle.
Y ahora noticia de Berti, noticia que cuenta Gemma Santos.
Como cada día corro, porque con Berti vas a ahorrar mucho dinero en tu seguro de coche, desde solo 180 euros al año, y además con ellos ahorras también tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Así que ya lo sabes, entra ya como hacemos nosotros en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida más noticias de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía, y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Hoy vamos a conocer dos semifinalistas de la Copa del Rey. Hay dos eliminatorias abiertas las dos. Valencia-Cádiz a las 9 de la noche, con estas noticias, Rafa Villarejo.
La novedad en el Valencia es que han entrado en la convocatoria las tres caras nuevas: Brian Hill, Ilaiz Moriba y Erai Comer. Se lo pierden por lesión Alderete, Ciles en Paulista y Cova, además de Yunus, que juega con su selección. En el Cádiz Sergio tiene las bajas de Fali y San Emeterio. Cuatro futbolistas se lo pierden por los compromisos internacionales: Arzamendi, Alarcón, Choco Lozano y Acapo. Sí están los dos últimos en llegar, Lucas Pérez y Luis Hernández. Quedan menos de 300 entradas en taquilla. Lopita Alberola Rojas.
Y a las 8 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca, con estas noticias, Carlos Ganga.
Dos equipos que quieren hacer historia. El Rayo no se mete en semifinales desde hace 40 años. Va a salir con todo lo que tiene. Se lo pierden Merkeland, Fran García y Falcao, que anoche jugó con Colombia. Y Andoni Iraola tiene otras tres dudas. El que sí llega a tiempo en el Mallorca es Kubo. Ya ha regresado de Japón y en principio empezará en el banquillo. Los últimos fichajes, Muriqi y Giovanni González, están a la espera de unos papeles y son baja Dani Rodríguez y Baba.
Los partidos los contamos a partir de las 8 en el tiempo de juego. Como mañana contaremos el Real Sociedad Betis. Vaya partidazo. Empezamos con las noticias de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Solo tiene las bajas de larga duración: la de Monreal, Carlos Fernández y Barnechea. Los últimos en recuperarse: Zubimendi y Ayen. Ryan jugó ayer ante Oman. Está viajando Donosti y también ha entrado en la lista de 24 elegidos para buscar el billete a semifinales. 75% de aforo permitido y completado. Y Manuel Alguacil tiene un mensaje para todos los que acudan mañana a Anoeta.
Ojalá que sea, bueno, una olla a presión, que explote de alegría, de pasión, de agresividad, de disfrute, pero para eso tenemos que hacer, bueno, todo bien para que así sea.
El rival es el Betis de Champions, pero atención, Andrés Ocaña, noticia importante esta mañana: el Tribunal de Administración del Deporte suspende la sanción de clausura del Benito Villamarín del Betis.
Pues en el Betis evidentemente hay satisfacción y no se esperaba otra cosa que no fuera recibir la cautelar y que todo el mundo pudiera entrar en un partido tan importante como el domingo ante el Villarreal, en esa pelea tan bonita por la Champions. Pero se quiere dejar aparcado el asunto del derbi, el asunto de las sanciones, pensar solo en el choque ante la Real Sociedad de mañana. Ojo, porque Manuel Pellegrini lo confirmaba en rueda de prensa: no va a contar con ninguno de los dos argentinos que jugaron el partido de ayer ante Colombia.
El jugador en 45 horas no recupera. El riesgo que tenga una lesión por un mes y medio, por un desgarro, es mucho más grande que la utilidad que puede tener Guido Rodríguez o cualquier otro jugador con 45 horas de descanso, que no están en capacidad de poder hacerlo, aunque fuera una final del mundo.
El viernes vuelve la Liga con un Getafe-Levante. Y Gemma Santos, el Getafe está pendiente de que regresen los uruguayos, que tiene tres en Sudamérica.
Sí, y por eso están enfadadísimos. En el Club Corro están muy molestos con la Liga por poner ese partido ante Levante el viernes, cuando, como tú dices, los tres uruguayos, Damián, Arambarri y Olivera, titularísimos por otra parte en el equipo, apenas van a poder entrenarse mañana porque están a punto de aterrizar ahora. Y hoy Quique Sánchez Flores ha explotado, porque además Corro a esta decisión de la Liga se une que el Getafe ha jugado casi la mitad de sus partidos como local en lunes esta temporada. Elegante pero enfadado, como te digo, se ha mostrado hoy Quique Sánchez Flores en rueda de prensa.
Nosotros nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros no nos gusta que nos cambien fechas, como también nos hacen de vez en cuando. No nos gusta que nuestros aficionados tengan que siempre ir en días laborables al estadio. Que tengan detalles con nosotros también vendría bastante bien.
Noticias de mercado. Esta mañana el Deportivo Alavés ha presentado a Manu Vallejo. Y en el Granada, ¿cómo han cerrado definitivamente el mercado? Jorge de la Chica.
Bueno, definitivamente es un decir. El Granada ha anunciado que ficha al extremo Dani Raba, de 26 años, llega al club rojiblanco después de quedar libre con el Villarreal, ha firmado por lo que resta de temporada y con opción a ampliar contrato al final de campaña. Hoy mismo ya ha entrenado con sus compañeros, pero todavía puede haber más movimientos en el Granada. La salida de Machís al Charlotte de Estados Unidos puede hacerse oficial en las próximas horas.
Noticias ahora de tres competiciones. Empezamos en Sudamérica. Alex Salguero, ¿cómo están las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Qatar?
Argentina se impuso 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez. Pone casi imposible la clasificación de los cafeteros para el Mundial. Quien no estará en Qatar es Paraguay, que perdió 4-0 con una Brasil para la que marcó Rodrigo. Además, Ecuador empató 1 en Perú y tendrá que esperar para sellar un billete, al igual que Uruguay, que goleó 4-1 a Venezuela. Esperando un fallo de ambas está Chile, que ganó 2-3 en Bolivia.
Y tenemos hoy jornada de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Dos marcadores finalizados de la jornada 20 intersemanal: Betis 4 a la vez 1 y Granadilla Tenerife 1 Sporting Huelva. Con esta victoria el Granadilla Granadilla entra en Champions, se pone tercero sacando de Europa al Atlético de Madrid, que ahora mismo tiene dos puntos menos que las tinerfeñas. Las rojiblancas juegan a las 4:30 frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, el líder el Barça a las 5 en casa del Levante, y el segundo la Real Sociedad recibe a las 6 a un Real Madrid en racha.
Y hoy Edu Jiménez comienza las semifinales de la Copa África.
Senegal y Burkina Faso se miden a las 8 de la tarde por un puesto en la gran final. Los de Sadio Mané vienen de eliminar por 3-1 a Guinea Ecuatorial y buscan su segunda final consecutiva. Por su parte, Burkina Faso espera dar la sorpresa esta tarde, aunque no podrá contar con su goleador Lorient Ouattara, que fue expulsado en los cuartos de final ante Túnez.
En un momento recibimos a Rafa Nadal, que ya está en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Jordi Jiménez, Mallorca, tenemos a Rafael Nadal en España, va a hablar en su academia esta tarde.
Aterrizando en casa, Rafa Nadal en un aeropuerto de Palma que quizá en el futuro quede bautizado con su nombre como Aeropuerto Internacional Rafael Nadal Parera. Es posible, o al menos es lo que pretenden un grupo de aficionados a través de la plataforma Change.org, que ya está recogiendo un montón de firmas. Las autoridades políticas están también pronunciando al respecto, depende de AENA. En cualquier caso, el tenista va a ofrecer sus primeras impresiones en España sobre el 21º Grand Slam en un ratito en la academia, donde ya hacen hueco para ese trofeo de Australia.
Suena bien, Aeropuerto Rafael Nadal Parera. Ahora Fútbol Sala Europeo, Javier Jurado. España ya está en semifinales.
Toma nota, Corro. Viernes, Ámsterdam, 8 de la tarde, España-Portugal. La revancha por eliminarnos en el pasado Mundial. Portugal viene como vigente campeona del mundo y España ganaba ayer con otro buen partido ante Eslovaquia por 5-1 en cuartos de final. El viernes antes, a las 5, tenemos la semifinal del Morbo entre Rusia y Ucrania. Llevan sin enfrentarse 14 años y es el duelo que la UEFA lleva desde 2014 intentando evitar. De momento, ambiente tranquilo en Países Bajos.
Rusia-Ucrania en semifinales. Fútbol Sala, tenemos también hoy un partido de la jornada de la Liga Española, 8:30. Burela-Osasuna Magna es un partido que se recupera de la jornada número 12. Y ahora ciclismo, Quique Iglesias ha arrancado la vuelta a la Comunidad de Valencia.
Sí, en la provincia de Castellón, Torralba del Pinar es el final dentro de más de una hora y media. Hay 5 escapados, Bou, Ezquerra, David González, el local Iván Moreno y un buen corredor como es Ben King. El final para los Valverde, Benepul, más Juan Ayuso y compañía va a ser interesante. En el Saudi Tour, en Arabia Saudí, ha ganado por primera vez un colombiano, Santiago Buitrago, del equipo Bahrein, en el día en el que otro colombiano está pasando por quirófano. Por sexta vez en una semana, Egan Bernal, esta vez le toca la columna cervical. Para facilitar la recuperación, sigue evidentemente ingresado el buen corredor colombiano.
Ahora, el baloncesto. Jornada de la Euroliga, la primera de la semana. Ayer Albert Díez, el Barça le ganó al Bayern de Múnich.
Sí, mal partido y buen resultado. Así se explica Corrochano este 71-66 del Barcelona ante el Bayern. Triunfo número 18 en la Euroliga del conjunto azulgrana, que tiene un partido pendiente. Destacados Kuric, 20 puntos. Y sobre todo Dante Exum, 9 puntos, 5 rebotes, pero decisivo en los momentos importantes. Un jugador, por cierto, que acaba contrato este mes. Volvió Sanli tras COVID y seguimos sin saber el alcance de la lesión de Corey Higgins en la fascia plantar.
Y el Baskonia, Arrillaga, el Baskonia que volvió a perder en casa contra el Zenit.
Pues otra derrota para Baskonia ayer en casa frente al Zenit por 8 puntos en un partido en el que además recuperaba más gente de la esperada en un principio, no solo a Alex Peters, sino también a Costello y a Kurux, algo que le sirvió para ir por delante durante mucho tiempo del partido, prácticamente 30 minutos. Pero en ese momento el equipo de Xavi Pascual se empleó en defensa, fue más duro y tuvo acierto en el ataque para vencer por 82-90, endosando la 15ª derrota al equipo pasconista en esta Euroliga.
Y hoy Pilar Casado, Real Madrid-Olympiacos.
A las 9:45 el Real Madrid recibe en el Palacio un clásico de la competición, como dices, Olympiacos. Los blancos recuperan con respecto al domingo a Nigel Williams-Goss, Sergio Llull y Rudy Fernández. Los griegos se presentan en Madrid con 3 derrotas consecutivas y con algunas bajas por COVID. El Madrid no conoce la derrota en su pista en el presente curso europeo, suma 11 de 11.
Laura Solán, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Ayer la jornada de Eurocup nos dejó un enfrentamiento español. El Gran Canaria ganó en su pista al Valencia Basket.
Hoy es el turno de Moravanca Andorra, que a las 8 recibe al Hamburgo y una hora más tarde dará comienzo el Juventud Partizan. Y en la Champions, el Baxi Manresa visita al Tofas Turgo a las 6 y el Lenovo Tenerife al Estrasburgo a las 8.
Parra Center, los Sun y los Warriors siguen sin bajar el ritmo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Phoenix recibía en casa a Brooklyn en un duelo de rachas opuestas y se impuso la lógica. Los Suns lograron su undécima victoria seguida y los Nets sufrieron su quinta derrota de forma consecutiva. También vencieron los Warriors en un triunfo de mucho mérito en San Antonio, en un partido en el que por diversas molestias no pudieron contar con Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins ni Draymond Green, cuatro de sus cinco titulares. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Bulls ante Orlando para mantenerse líderes de la conferencia este, el de los Bucks ante Washington, el de Toronto ante Miami y el de Minnesota ante los Denver Nuggets.
Ayer hasta ahora, Daniel Asenjo, contábamos la retirada de Tom Brady. ¿Qué repercusión ha tenido su adiós?
Todos coinciden en lo mismo. Se retira probablemente el más grande de todos los tiempos. Ya no solo la historia del fútbol americano, también del deporte mundial. Lo que sí ha llamado la atención es que en estas 7 páginas anunciando su despedida, Brady no se acuerde en ningún momento de los Patriots, equipo con el que consiguió 6 anillos en 20 temporadas.
Y Carlos Saez, conocemos los nominados a los premios Laureus.
Con mucho sabor español, Corro. Alexia Putellas está nominada en la categoría de mejor deportista y Pedri va a optar al premio a deportista revelación. Mar Márquez está nominado al regreso más importante de la temporada. El escalador Alberto Ginés es finalista, ojo Corro, en la categoría de mejor deportista de acción. Y la triatleta Susana Rodríguez es la de mejor deportista con discapacidad. Y para mejor equipo está el Barça femenino de fútbol. La gala, Corro, parece que va a ser virtual y va a ser en el mes de abril.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros y para los muy rayistas, hoy seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos especial Franja, que yo sé que tú eres, sí, tienes debilidad por el Rayo Vallecano, ¿eh?
Hombre, claro, como casi todos los madrileños. Sí,
el equipo de barrio de Vallecas que se juega un pase histórico, casi histórico, a semifinales. Bueno, luego hemos hecho ahí un especial del Rayo para el partido contra el Mallorca. Pero bueno, ahora la pista para la búsqueda de lo que ha propuesto Pedro Martín esta semana, que es un genio a la vista de la genialidad de Nadal. Dijo, un genio.
Un genio de la humanidad. Que no tiene
de
nada
la humanidad.
Que no tiene nada que ver con el deporte, ¿eh? Un genio que se murió hace ya siglos, pero que a pesar de todo es muy conocido entre los jóvenes europeos. La pista de ayer es que ese genio nació en una ciudad de un equipo que, claro, siglos después ganó la Copa Europa. Y la pista de hoy también es futbolera, porque murió en una ciudad en la que el principal equipo de esa ciudad viste de azulgrana.
O sea, murió en una ciudad, se movió de la ciudad natal, ¿no? Ese personaje
sí,
se movió de la ciudad natal.
Claro, es que como era genio, pues tuvo una vida bastante agitada.
Y entonces en la ciudad que
entonces estuvo
murió,
de aquí para allá, y al final murió en una ciudad en la que su principal equipo de fútbol, ahora, de siglos pasados, después de su muerte, viste de azulgrana.
Entiendo que esa ciudad era europea, ¿no?
Sí, sí, es un genio europeo, sí.
Porque en esa época no había mucho desplazamiento a otros sitios, ¿no? Bueno, pues esas son las pistas de Pedro Martín. Está buscando un genio, que ya deben ustedes saber, pero mañana habrá una pista más. Pedro, no te vayas, que vamos a hablar, sí, del Rayo, ¿eh? Te voy a pedir unas cuantas cositas, ¿vale? Pedro Martín, claro, sigue con nosotros y ahora el producto del partidazo es la conversación de Juanma Castaño con Baptista, el jugador que estuvo en el Sevilla y en el Madrid, brasileño, que un día viajó con muy poco tiempo para jugar un partido nocturno, se acordarán, un Barça-Sevilla. Julio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal
qué
estás?
Qué grande, Julito.
Aquí trabajando.
¿Trabajando hasta ahora?
Sí, claro.
Joder, eres un máquina. Oye, Julio, te llamábamos porque como estamos con el lío este de los brasileños que tienen que volver del partido internacional para incorporarse a jugar el partido de Copa del jueves, por ejemplo, de San Mamés, ¿a ti te pasó esto en alguna ocasión? Supongo, digo yo, porque con la cantidad de años que estuviste en la selección y en equipos europeos...
Siempre.
Claro, ¿te pasaba siempre? Sí,
me pasaba muchas veces. No sé si vosotros acordáis del partido de las 12 de la noche con el Barcelona.
Ah, sí, es verdad.
Sevilla-Barça. Yo llego el viernes y nosotros, el partido se pone a las 12 de la noche del sábado para poder jugar.
¡Ostras!
¿Y
jugaste? ¿Jugaste?
Jugué. Yo y Ronaldinho jugamos, los dos. Sí, sí.
Y una cosa, ¿y tú venías de jugar el partido completo con Brasil?
No, muchos de los partidos jugaba, algunos no, pero bueno, lo más importante no es eso, lo más importante es el viaje de ahí para acá, que es un viaje larguísimo.
Bueno, los brasileños del Real Madrid, los uruguayos del Getafe y del Real Madrid y del Atlético de Madrid están de vuelta y yo creo que van a jugar algunos de ellos el partido contra el Atlético de Bilbao, digo los brasileños y Valverde. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por el último fichaje del Barça en @deportes, Cope, por Aubameyang, y si acierta el Barça con este fichaje. Estamos camino de 1.700 votos y de momento el 62% dice que sí, que es un acierto del FC Barcelona.
Aubameyang, que ya es jugador del Barcelona, ya está inscrito en la Liga. Bueno, todos al 106.3, especialmente los rayistas. Oye, especial Rayo Vallecano.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bed.
A las 8 de la tarde en Vallecas, a partido único, partido de cuartos de final de la Copa del Rey, Rayo Vallecano-Mallorca. Mañana jugará el Real Madrid en San Mamés contra el Athletic de Bilbao, pero esa es otra historia. El Rayo Vallecano, que marcha muy bien en la Liga, que es octavo, tiene una oportunidad, no es histórica porque ya lo ha hecho, pero sí de repetir historia, que solo ha hecho una vez en la vida, y meterse en semifinales. Así que mucho Rayo. Está aquí Carlos Sáez, que va a narrar el partido esta noche. Hola, Charlie, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Carlos Ganga, que es quien hace el Rayo Vallecano en esta casa, además de otras cosas. Hola, Charlie.
Hola a todos, muy buenas.
Ganga, ¿qué tal? Y está Pedro Martín, que le he pedido que nos acompañe porque él tiene mucho conocimiento del Rayo y que nos cuente algunas cosas de cómo fue aquella otra situación histórica en el año 82 cuando el Rayo perdió unas semifinales con el Sporting de Gijón. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Sí, el Rayo, bueno, llegó tres temporadas seguidas a cuartos de final. La primera fue en la última de su primera etapa en Primera División, cuando descendió inesperadamente porque habían fichado a una estrella mundial como Fernando Morena, pero acabaron bajando a Segunda División, pero llegaron por primera vez a cuartos de final de Copa y le eliminó el Sporting. Luego, el año siguiente, en cuartos de final, también, siendo ya equipo de segunda, llegaron a cuartos de final, les eliminó el Barcelona, y a la tercera fue la vencida, y en el año 82, en cuartos de final, les tocó un equipo de Primera División, el Zaragoza, después de eliminar al Parla, al Cacereño, al Oviedo y al Atlético Madrileño, al Atlético Madrid B, pues eliminaron al Zaragoza, se enfrentaron en semifinales por primera vez, y les tocó un Sporting muy, muy bueno.
De primera, un Sporting de primera.
Sí, un Sporting de primera, que tres años antes había sido subcampeón, subcampeón de Liga, que el año anterior había llegado también a la final de Copa perdiéndola con el Barça, y que en el año 82 también con un gran equipo, con Joaquín, Maceda, Mesa, etcétera, etcétera, pues también eliminó al Rayo, ganándole los dos partidos. Ese Sporting que unos días más tarde perdió la final de Copa con el Madrid en el Estadio de Valladolid, que se inauguró ese mismo año para el Mundial del 82 y que entonces se fue nombrado como el Estadio de Pulmonía, porque la final se jugó en marzo con un frío que pela. En Valladolid ganó el Madrid 2-1, pero ese Sporting era muy bueno.
Qué pozo sin fondo de sabiduría es Pedro Martín. Estaba mirando cuántos habitantes tiene Vallecas. Estaba mirando aquí en internet, ¿cuántos habitantes tiene Vallecas? 2021. Es el cuarto distrito de Madrid con más habitantes. Tiene 240.000 habitantes, que es una pasada. Yo siempre digo que, hombre, si naces en Vallecas es que tiene, hombre, puede ser del equipo que te dé la gana. Pero, hombre, teniendo un equipo con tanta historia como el Rayo en tu barrio, que casi está obligado a ser uno del Rayo Vallecano. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿tenemos equipo para esta noche, Ganga, sabiendo que Falcao no llega para el partido?
Falcao no llega, y eso que ayer jugó solo 15 minutos del Argentina-Colombia. Es baja también Fran García, baja muy importante porque es indiscutible en el lateral izquierdo. Yo creo que los sustitutos van a ser Kevin Rodríguez y Sergi Guardiola, que va a actuar como delantero centro. Y luego dijo Iraola ayer en la rueda de prensa que tiene tres dudas, tres tocados, así que como el Rayo últimamente es muy, muy, muy búnker, pues no sabemos quiénes son, y vamos a ver si trastoca mucho eso los planes. Y otra de las dudas puede ser en la portería, porque el titular viene siendo últimamente Lucas Zidane. Vamos a ver si hoy puede volver Dimitrievski.
Nos está escuchando Javier Portillo, que, bueno, presento para los más jóvenes que estén escuchando, que ya saben que Portillo, entre otras cosas, jugó en el Real Madrid, y ahora ayuda a Cobeño en la Secretaría Técnica del conjunto rayista, y que nos cuente cómo lo ve. Hola, Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás viviendo, Portillo? ¿Vives en Madrid o fuera de Madrid?
Me traslado desde Alicante a Madrid, y la verdad es que estoy el 50% en Alicante y el 50% en Madrid, dependiendo del volumen de trabajo.
¿Hoy vienes al partido o no?
Sí, llevo desde el cierre del mercado, estoy aquí. Sí.
Porque, Portillo, es que es una situación, no es histórica del todo porque lo ha hecho una vez, pero es una situación muy buena para meterse en semifinales de la Copa, que al Rayo no le toca esto todos los días.
La verdad es que es una situación de mucho privilegio. Yo creo que el equipo ha sabido competir del primer partido que disputó en Copa, y bueno, nos hemos merecido el estar ahí, y estamos a un paso de tocar las semifinales. Ahora hay que ser prudentes, competir bien, como el 90% de las veces que el equipo, yo creo que ha competido bien, ha dado buena imagen. Ya sabemos que partimos con la ventaja de que jugamos en nuestro estadio, que eso te da un plus más, y bueno, pues a competir y que sea lo que Dios quiera.
Para mí, Portillo, tenéis dos ventajas. Una, la que tú has citado, que es mucha ventaja, en Vallecas con tu gente, a un partido solo. Y la otra, para mí, es la clasificación que tenéis los dos. Que el Rayo, pues está muy bien, está muy desahogado, y el Mallorca está más apretado. Ha dicho Luis García en la primera del partido que su partido es contra el Cádiz el fin de semana, que es también una manera de quitarse responsabilidad, que tú sabes de esto, ¿no? Pero sí que tenéis un... O sea, no digo que seáis favoritos, muy favoritos, pero tenéis un punto de optimismo casi más, ¿no?
Bueno, yo creo que el Mallorca tiene una muy buena plantilla, y el mercado invernal lo ha agitado y se ha movido bastante, bastante bien, ¿no? Yo creo que ha firmado jugadores de calidad y sobre todo de experiencia, ¿no? Como la portería. Bueno, conociendo a Luis García Plaza, que me parece un gran entrenador, yo creo que lo que quiere es restarle importancia al partido y quitarse responsabilidad y centrarse en la Liga. Nosotros nos quedan 8 o 9 puntos para lograr el objetivo, que es la permanencia. Es cierto que estamos en un lugar de privilegio, quizá más que ellos, pero bueno, al final yo creo que lo que intenta es tirar tiros o disparos para otro lado. Me consta y sé que va a venir a por todas, a ganar el partido y a intentar competirlo. Esa es la intención de Luis García Plaza, aunque diga otra cosa, seguro, porque él es un entrenador competitivo y seguro que quiere pues que su equipo gane.
Ha hecho mucho daño, ya sé que no se puede hacer nada lo de Falcao, o ya uno contaba con ello desde hace días y mirando a otro lado.
Bueno, el tema este del calendario es inexplicable, la verdad, porque sí es cierto que Radamel para nosotros es un hombre muy importante por la experiencia, por lo que significa tenerlo en el campo y por el empaque que te da, ¿no? Pero también es verdad que tenemos a Sergi, que está en un momento y en un buen estado.
Guardiola.
Y Sergi Guardiola, sí. Y creemos que seguramente pues haga un buen partido, y creo que tenemos plantilla suficiente para competir el partido, sabiendo que la baja de Falcao es importante.
Porti, toda la suerte del mundo, que lo estáis haciendo muy bien, os merecéis un éxito como ese, meterse en semifinales de la Copa del Rey. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y ojalá así sea.
Un Javier Portillo, ayudante ahí de Cobeño en la dirección deportiva. ¿Qué ves esta tarde, Carlos, que tú haces los partidos del Rayo?
Yo veo muy favorito al Rayo Vallecano,
cuidado.
Es cierto, sí, ¿no? Yo creo que en este caso el Rayo es favorito por fútbol en casa, por la clasificación y por los jugadores que tiene. Lo único que me preocupa es que para mí Corroy le falta el jugador para mí más determinante y mejor de la temporada del Rayo Vallecano, que es Fran García. Creo que está a un nivel tremendo en el lateral izquierdo, y por ahí creo que puede tener un poco de agujero el Rayo, aunque es cierto que en casa suele ser un equipo muy solvente. Y lo de Luis García, yo creo que lo dice con la boca pequeña, pero sí que es cierto que tampoco el Mallorca creo que vaya a venir aquí a tirar el partido, porque
está
a un partido de meterse en semifinales y ya te garantizas jugar un partido en casa de semifinales y todo eso, con lo cual, pero vamos, yo creo que muy favorito el Rayo, que no olvidemos, Corro, viene de perder solo un partido en casa, justo el último partido que jugó de liga, el que se jugó en Vallecas, el Rayo lo perdió, pero yo creo que va a haber fiesta esta noche en Vallecas.
Pedro, que los Rayo Mallorca tienen su historia, ¿eh?
Sí, hombre, sobre todo aquellas dos eliminatorias de promoción, año 96 y 97. En la primera sirvió para que el Rayo se quedara en primera división, pero el año siguiente otra vez volvieron a cruzarse y ya el Mallorca, que estaba creciendo, un gran Mallorca, de hecho el año siguiente con Cooper, llegaron a la final de la Copa del Rey, pues eliminó al Rayo en aquella eliminatoria de promoción.
Contra el Barça, que perdieron en penalti. Bueno, de aquellos Rayo Mallorca, gran protagonista fue Onésimo, que para mí decir Rayo en buena parte profesión y porque te tocó vivir esa época es Onésimo. Y además hizo un golazo en un Mallorca, en un Rayo Mallorca de estos de los que hablas. Onésimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Estás en Vigo, ¿verdad?
Sí, señor. Aquí estamos, en Vigo.
Con el Celta B, trabajando, currando, que... Bueno, es que yo cuando hablo del Rayo siempre me acuerdo de ti, porque para mí es uno de los jugadores más divertidos que me he encontrado, y estaba recordando ese gol que a ti no se te habrá borrado. Creo que es un pase de Calderón, desde lejos, ¿no?
Sí. Él dice que es un gran pase, yo creo que era una pedrada.
Sí, pero es muy largo, es un pase muy largo, desde su campo.
No, es un... Antonio era top, era un centrocampista, esa zurda de la Caldera... Era muy conocida en el fútbol español, y es verdad que me presentó un gran balón, un poquito largo porque ya llevábamos como 50 minutos con un jugador menos, y era ya muy... Pero la verdad que sí recuerdo aquella jugada. Un momento,
por arriba, ¿no? La cazas y por arriba se la metes al portero.
Por arriba, bueno, yo tenía esos...
Esas cosas, ¿no? Esos detalles.
De vez en cuando, y sobre todo lo que significó, y además que para mí era un partido muy especial, porque en aquella época era el último mío en el Rayo, en un equipo que deportivamente me marcó mucho, sí, ¿verdad?
Vas al Sevilla y luego vuelves, ¿no?
Y luego volví otra vez al Rayo, porque sí, porque Vallecas, para mí, bueno, yo soy pucelano y blanquivioleta, ya sabes, soy de Valladolid a muerte, pero profesionalmente en el Rayo, Vallecas para mí es algo especial, sí.
El Rayo, este año que está muy bien, ¿no? Es un equipo que tiene tantos problemas extradeportivos que sorprende que le vaya tan bien la vida deportivamente, ¿no?
Bueno, yo creo que gracias a Dios para ellos y para la franja, pues están sabiendo un poco... separar esos caminos, ¿no? Y sí, Iraola está haciendo un magnífico trabajo, ya lo hizo en el año anterior, y además jugando muy bien. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, salvando el fútbol, pues a una época nuestra que tuvo muy buena, de que éramos un equipo, además que coincide un poco en el paralelismo de muy muy difícil de ganar en casa, que hacíamos de Vallecas un fortín, y además jugando muy bien por fuera, como están haciendo ahora con Is y con Álvaro.
¿Con quién? ¿Cuando estaban Guillerme y Ezequiel Castillo y esta gente?
Sí, teníamos a Guillerme, teníamos a Ezequiel, teníamos a Calderón, teníamos a Barla, teníamos a Bisnik.
¡Joder, qué jugadores!
Teníamos un magnífico equipo, y sobre todo de medio campo hacia arriba. Bueno, también hubo un año que tuvimos por ahí a Hugo Sánchez, a Usáiz. Bueno, hemos tenido... pero hubo un año que yo creo que es el que te estoy diciendo, que jugábamos en casa... Nos sentíamos poderosísimos, ganábamos casi todo en casa, jugábamos muy bien, jugábamos por fuera muy rápido. Un poco lo que está haciendo el Rayo este de Iraola, que los números en casa son extraordinarios, pero sobre todo también la manera de jugar. Llega muy bien por fuera, con laterales también importantes, como estabais comentando, con dos extremos buenos, con Trejo a nivel top. Bueno, un equipo que además... te engancha porque a los que nos gusta el fútbol es bonito de ver, ¿no?
Sí, que tiene Vallecas, que es un campo en el que no sé si al rival no le gusta jugar y al que juega con el Rayo le gusta mucho jugar. ¿Qué tiene Vallecas?
Vallecas yo creo que es diferente desde que te plantas en Payaso Sofó. Ya desde que en la calle ya ves diferente, para lo bueno, para lo malo, yo más para lo bueno, porque... Vallecas tiene esencia de fútbol de calle, gente de... ahora ser normal casi es ser diferente, pues gente de la calle, gente que vive por y para, que es un sentimiento, que en cuanto entras allí la primera vez ves que... bueno, yo mi sentimiento de Vallecas es que yo, bueno, que era un jugador que con la pelota
era bueno, que tenía mis cosas de calidad y tal, pero me valoraba mucho el que me pelaba con los dedos, el pantalón manchado de barro. Sí. Ellos lo que ven es eso, que te peleas, que luchas, que vas por todas, que se lo pones difícil, bueno, competir. Y yo creo que es eso. A mí el recuerdo que me trae es eso, de buen fútbol también, pero innegociable competir.
Tú eres un genio. Si alguien es muy joven y está escuchando y no vio a Onésimo, pues YouTube y un vídeo de Onésimo y se te cae la baba viéndole jugar. One, que te vaya muy bien en Vigo. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, que vaya muy bien. Un placer. Chao,
hasta luego, Onésimo. Bueno, esto en recuerdo de lo que son los Mallorca Rayo Vallecano. Ganga, ¿qué palpito tienes viendo al equipo que lo has visto últimamente? ¿Cómo lo veis?
A ver, Charlie era muy optimista. Yo también. Yo creo que el Rayo favorito, evidentemente. Pero vamos a ver cómo reacciona el equipo a ese pequeño bajón que ha tenido en Liga. Son 3 partidos sin ganar. Es cierto que ganó en Girona, esa eliminatoria de Copa. Pero vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Yo quiero poner un poco más de diques porque no me fío un pelo del Mallorca. Aunque si me tuviera que jugar mi dinero, me lo jugaría al Rayo, evidentemente. Hay recibimiento de la afición a las 6:30 en la calle Payaso Fofó. Así que todos allá a las 6:30, que hay que animar al equipo de Iraola.
Nos cuenta Corro Jordi Jiménez 2 apuntes. Bueno, el de esta mañana sabía que Taque Cubo va a estar en la convocatoria y que Dani Rodríguez ha superado el COVID y también viene a España, con lo cual el Mallorca, que en teoría va a hacer rotaciones, pero va a contar con casi todos los jugadores, fichajes nuevos incluidos, para jugar esta noche.
Bueno, y hasta que no se demuestre lo contrario, Pedro, solo hay un Rayo Vallecano que, como has contado antes, llegó a semifinales de la Copa, el del año 81-82, ¿no?
Exactamente, en segunda división estaba el
equipo. ¿Ese equipo te acuerdas? ¿Futbolistas de ese equipo te acuerdas?
Pues Uceda, Izquierdo,
Morón.
Yo creo que también estaba Alcaraz todavía de portero.
¿Ico Aguilar puede estar en ese equipo?
Es posible, sí.
Preguntemos, preguntemos, no hablemos de memoria, preguntemos. Bueno, el que más partidos ha jugado con la camiseta del Rayo es Cota. El segundo que más partidos ha jugado con el Rayo es Uceda, central de ese equipo que jugó las semifinales con el Rayo. Uceda, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos hablando, haciendo rayismo. Llevamos aquí un rato hablando del Rayo Vallecano, que es el equipo de tu vida, ¿no?
Sí. Bueno, ya os he oído con Onésimo y, bueno, recordando cosas, sí.
Miguel, ¿te acuerdas de aquella eliminatoria o no contra el Sporting en semifinales?
Sí, me acuerdo, sobre todo en el partido de casa, que fue muy competido, muy igualado y, bueno, y al final tuvieron ellos más puntería que nosotros y nos ganaron 0-1.
0-1. Estaba hablando, Pedro, de que no era un Sporting como el Sporting de ahora, que era un Sporting que peleaba por las ligas, o sea, de primera división.
Sí. Bueno, era un equipazo, vamos. Había gente con mucha calidad y nosotros habíamos bajado de primera un año anterior y estábamos rehaciendo el equipo.
¿Tú eras central? ¿A quién marcas? ¿Te acuerdas de los delanteros del Sporting de aquellos partidos?
Pues ahora mismo no te puedo decir, pero sí me acuerdo de Joaquín, que estaban y...
Joaquín en el centro del campo, que era un fenómeno.
Sí, pero delante no me acuerdo mucho, no sé si estaba Ferrero o... No lo sé.
Ahora lo mira, Pedro. Y escucha, de los tuyos, de los que estaban en tu equipo, que cita, ¿Mora era el portero?
Creo que era Alcázar. No
Alcázar. Bueno, sí, de la época son los dos.
Mira, yo tengo aquí la alineación.
A ver, dila.
La recuerdo, la del Rayo. Mora de portero.
Mora de portero.
Rocamora, Uceda, García Jiménez Izquierdo. Sí. Morón, Castro, Benito, Paco Pozo y Aguilar. Y el delantero centro del Sporting, que... Después de irse Kini al Barcelona, pues en el Sporting, para sustituirle, ficharon al mejor delantero portugués de la época, que era Fernando Gómez.
Sí, Fernando Gómez, el portugués.
Que marcó muchos goles en Portugal, no tantos en el Sporting.
Uceda, tú no te acuerdas de él, pero él se acuerda de ti, seguro.
Ah, pues no lo sé, yo me acuerdo de lo bueno, vamos, de Kini, Ferrero, Churruca... Y toda esa gente que jugaba en primera división cuando nosotros también lo estábamos y bueno, luego ya al bajar a segunda ya lo perdimos la pista.
Oye, para mucha gente del Rayo, Uceda es el mejor central o uno de los mejores centrales que ha tenido el Rayo. ¿Vas a ver al Rayo o tienes relación o pasas ya del fútbol? ¿Qué hace, Miguel?
Bueno, ahora con esto de la pandemia no, la verdad es que no he ido, pero sí estaba yendo y esta tarde pues pienso acudir al estadio, sí, a verlos, porque los estoy viendo en televisión y la verdad es que da gusto verlos jugar, sobre todo en casa, que juegan con una, vamos, unas ganas y un buen fútbol, que claro, así está la gente.
Uceda, irás al palco, ¿no? Porque una estrella del Rayo Vallecano, una leyenda, no puede ir a otro sitio, digo.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo me he puesto en, ¿sí? en contacto con Felines y con Manolo Gallardo, que hemos quedado allí en la puerta y no sé dónde exactamente.
Dónde te coloquen,
iba.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, historia viva del Rayo.
Si hay una pareja central es mítica en la historia del Rayo, evidentemente es Tanco Uceda.
Tanco Uceda.
Uceda, por cierto, que tiene un su apellido es el nombre de un pueblo precioso de Guadalajara que está pegado a Madrid.
Sí.
Que ya aprovecho para darle publicidad a un pueblo magnífico que hay ahí en la zona de Patones y que tiene el mismo nombre que uno de los centrales más importantes, bueno, el central más importante de la historia del Rayo.
Sí, señor. Miguel
bueno,
Uceda.
Ha habido muchos.
Bueno,
ha habido.
Pero Miguel Uceda no estaba mal. Uceda, que disfrute del partido, que gane el Rayo, que se puede meter como os metisteis vosotros en semifinales de la Copa, que es un gran hito histórico para el club. Un abrazo bueno, muy fuerte, ¿eh?
A ver si es posible. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues rematar con lo que queráis. El Rayo Mallorca de las 8 de la tarde. Carlos y Pedro, ¿queréis decir alguna cosa más?
Pues que al margen de... Perdona, Pedro, al margen de lo que hemos dicho, ver al Rayo siempre es bueno porque Corro, yo creo que ahora mismo es el equipo más divertido que hay en primera división.
Uno con el Betis, el Betis es muy divertido.
Vallecas es un sitio extraño en el que pasan muchas cosas, penaltis, bares, buen fútbol, goles, y que con el dramatismo eso de partido único, imagínate lo que puede ser esta noche.
Mamadou Sila, Pedro, el último fichaje del Rayo, que yo creo que va a entrar en la convocatoria, que ayer por la tarde hubo una sesión en Vallecas y va a entrar en la convocatoria y veremos si tiene algunos minutos.
Hay otro hito que puede ser para Iraola, después de haber llegado a semifinales de Copa con el Mirandés, que lo haga con el Rayo, porque bueno, para otros entrenadores es relativamente sencillo llegar a las semifinales de Copa, pero hacerlo con el Mirandés y con el Rayo sería la leche.
Buen detalle, sí señor, por eso está aquí Pedro Martín. Pedro, te escucho esta tarde, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Adiós Carlos, adiós. Os escucho esta tarde, Ganga
ahí está,
y Saez. Ahora con más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Entra al tapeo, dribla al camarero, avanza decidido al comedor, se sienta ahí, triunfa en la divina. Con su fusión de cocina mediterránea, arroces, calzot, caracoles y su cocina en vanguardia. Tartares, pinchos, tostas, la divina Goya 111 y la divina castellana 134. Y remata la jugada con sus favoritos. Fabulosos calzots insuperables.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y ahora, flash interviews. La primera es con el Real Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola.
Que lleguen los brasileños y saber qué pasa con Benzema para los brasileños, Valverde, y qué pasa con Benzema para mañana, ¿no?
Bueno, hay muchas dudas. Benzema, por supuesto, es la principal. Hoy, como te decía antes en titulares, se va a hablar después de esa sesión con el técnico y con los médicos para ver qué sensaciones tienen. A mí, el entorno me viene diciendo hace tiempo que son optimistas para llegar. Lógicamente, de hacerlo no lo va a hacer nunca al 100%, pero luego hay otras dudas. ¿Quién va a ocupar la portería? Si Lunin, que es el que lo había hecho hasta ahora en la Copa, o vuelve Courtois a San Mamés. Y luego el lateral izquierdo, con Mendy que está lesionado, Marcelo sancionado, pues la disyuntiva entre Álava y Nacho, aunque yo apostaría, creo que tiene más papeletas Nacho que el austriaco.
Bueno, pues mañana resolvemos, esta tarde, si Ancelotti, a lo mejor se anima Ancelotti y dice, pues mira, Benzema sí o Benzema no, y mañana Courtois o Lunin, y
este es el lateral.
alguna de las
hay que ir directo, que Ancelotti si quiere te lo dice. Va,
estamos bien conectados ya en esa rueda de prensa telemática, así que en breve, para saber cómo han llegado los brasileños. Ya sabemos que Casemiro ha descansado, yo creo que va a ser titular. Vinicius jugó 61 minutos, creo que va a ser titular. Y Rodrigo solo jugó 10 minutos, que le sirvieron para marcar, tan solo en ese corto espacio de tiempo, su primer gol con la selección absoluta de Brasil. Yo creo que en este caso Rodrigo estaría en el banquillo. Pero vamos a ver si le sacamos algo a Carlo Ancelotti.
A preguntar, hasta luego, Melchor.
Hasta ahora.
Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preparando el partido contra el Barça, has dicho antes que Bas apunta a lateral derecho para el partido, ¿no?
Sí, es lo que viene probando, ¿no? Realmente Bas es uno de esos fichajes que ya está para jugar, ¿no? Que no hace falta ningún tipo de adaptación a la liga, y además yo creo que le gusta mucho al Cholo, primero por su polivalencia, por su carácter, y yo creo que tiene ganas el Cholo de meterle pronto. Esta tarde entrena el equipo y están volando los sudamericanos, están volando los uruguayos, Luis Suárez, Jiménez, que además hay que decir que con el profe Ortega ha sumado 2 victorias. De 2, Uruguay se la está jugando porque si perdía y se podía quedar fuera ya matemáticamente, y sin embargo ha ganado los 2 partidos, y vuelven los demás también, los que están con Argentina. Rodrigo de Paul ya volvió porque estaba sancionado, así que esta tarde veremos quién está y quién no, pero vamos, para Barcelona tiene mucha pinta de que el Cholo va a querer poner ya a Daniel Bas.
Anoche estuvo Simeone en la segunda entrevista de la semana y ya dijo basta, ya no hago más, durante esta semana, presentando el documental. Hemos puesto un corte antes de cómo ve al Atlético, muy irregular, pero escucha esto cuando le pregunto. Estuvo con Maldini, con Joseba y con Susana Guas, y le preguntaron si él se pondría en este equipo, en el Atlético de Madrid.
Sí, en este equipo del Atlético de Madrid, no. En este equipo, no. Posiblemente no. Hay jugadores
¿Por qué?
Y porque tienen mejores características. Si yo sería entrenador, pondría a los Gavi, a los Thiago, a los Coque, a los Llorente, a futbolistas que han... A Rodrigo, a Tomás, a Saúl. Juegan todos muy bien.
O sea, que no se pondría él. Eso, hombre, si hubiera dicho, me pongo
es
yo.
Muy listo, es muy listo.
Hubiera quedado un poco raro.
De esa manera, ya sabe que nadie le va a poder protestar nunca porque no lo ponga, porque dice, joder, si él dice que no se pondría a mí, pero si no me pone.
Efectivamente.
Lo tiene claro, ¿no?
Por cierto, de lo que estuvimos hablando de Argentina, dijo que cada vez que escucha el himno de Argentina, que eso, que le pone, pero que necesita el campo.
Sí, ahora... yo te lo dije hace tiempo, sí. Corro, él ahora no va a entrenar a Argentina.
No, tiene que pasar años, ¿eh? Tiene que pasar años.
Que todo el mundo se relaje y lo tenga claro.
Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo.
Hasta adiós. Luego. Y en el Getafe, Gema Santos, o la Gema.
Hola, de nuevo, Corro.
Pendiente de la llegada de los 3 uruguayos, que tiene 3 el Getafe, y ayer jugó uno todo el partido, los otros 2 15 minutos, ¿no?
Sí, 16 minutos. Hablamos de Olivera, que además lo ha hecho genial, ha sido titular. Los 2 partidos ha sido lateral izquierdo titular de Uruguay, además con muy buenas críticas. Y ayer, como tú dices, jugaron 20 minutos Arambarri y Damián. Los 3 están a punto de aterrizar en Madrid y juegan pasado mañana. De ahí el enfado monumental que hay en el Getafe. Escuchamos la semana pasada al director deportivo Ángel Martín González diciendo que están muy molestos con esa decisión de la Liga de colocar esta finalísima para el Getafe el viernes, que lo podían haber puesto el sábado, el domingo, como además en un primer momento estaba puesto el partido. Pues nada, lo colocaron el viernes y esos 3 titularísimos apenas van a poder descansar y hacer un entrenamiento antes del partido. Y repito, son titularísimos. Por eso hoy Quique Sánchez Flores ha explotado también por esta decisión de colocar el partido el viernes, por el cambio de horario y porque, he echado un vistazo, Corro, a todos los partidos que ha jugado el Getafe en lo que llevamos de temporada, y casi la mitad de los partidos los ha jugado en lunes. 5 en domingo, 4 en lunes y 1 este viernes, sin contar los que ha sido entre semana. Así que imagínate el enfado monumental que tienen en el club, y hoy por eso Quique Sánchez Flores ha pedido públicamente, ha dicho, no voy a hablar mucho porque no quiero que parezca ninguna excusa.
Hay que repartir los partidos de entre semana.
Exacto, pero quiero que se nos tenga en consideración, no solamente a los equipos top.
Gracias, Gema, hasta luego.
Un beso.
Y ahora el baloncesto, porque esta noche, Pilar Casado, hay un gran partido de baloncesto en Madrid, en el Wizzing, Real Madrid Olympiacos de la Euroliga.
Sí, así es a partir de las 9:45, es el 12º partido que juega el Real Madrid de este curso europeo en casa, ha ganado los 11 precedentes y llega un clásico de la competición. De hecho, Real Madrid y Olympiacos abrieron la Euroliga moderna, desde entonces se han enfrentado en 33 ocasiones. Vuelve Nigel Williams-Goss después de superar COVID, también Yul y Rudy Fernández, que no estuvieron el pasado fin de semana frente al Morabank Andorra y enfrente a un equipo que rompió, por cierto, hace una semana su racha en casa, también era muy bueno a la de Olympiacos. En casa, como digo, vio truncada esa racha y se planta en Madrid con algunas bajas por COVID y con Barsocas y los clásicos habituales. Princesis, Papanicolaou, Bezenkov, Lucas. Recordemos que en el Pireo, tengámoslo en cuenta por si acaso, ganó Olympiacos 7-4-6-8. Aquello fue un 8 de octubre de 2021.
Una de las tres derrotas que lleva el Madrid en la Euroliga. Gracias, Pilar.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8, Rayo Vallecano Mallorca, Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
A ver qué dice Guas, el aguanís, un Guas tú dirás.
Corrochano, el día del Rayo, a 90 minuti de otra semifinal de Copa, la última hace 40 años. Partido único en Vallecas, Rayo-Mallorca. Digamos que 50-50, como me gusta a mí. Pero el Rayo juega mejor que ninguno, si es por juego 90-10. Y luego vemos, este es el partido de cuartos. El Rayito, cuando se hacen las cosas bien y hay dinero, llegan los resultados. Mucha suerte.
Gracias, Guas, suerte al Rayo. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.